Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
La lengua de señas tendrá presencia en escuelas, negocios y colonias del municipio de Autlán de Navarro. Un sueño no soñado, presentan la guía ilustrada de mamíferos medianos y grandes de la Sierra de Quila en FIL 2022. El sueño de mis 15 celebró a 10 autlenses este fin de semana. Necesario replantear los enfoques de conversación para el futuro. Realizaron la cuarta entrega del galardón Oquistli para hombres autlenses que han destacado. Entregan reconocimiento Naturaleza, Sociedad y Territorio Gonzalo Halter a Ariel Lugo. En la señal universitaria, la FIL despide a Sharjah y dice hola a la diversidad de Unión Europea. Reconocen expertos al Museo de Ciencias Ambientales como fascinante y único. En el marco de FIL, alcaldes exhiben recortes federales en seguridad. Qatar 2022, día 15, Francia e Inglaterra se citan en cuartos de final. Muy buenos días, qué gusto saludarle. Estamos iniciando esta semana, la semana número 49. Le saludo con agrado ante este micrófono su servidora Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera periodista Diana Borbón en la producción de este espacio, Jacqueline Contreras como reportera. Agradezco también a mi compañero Fernando García en los controles operativos. A usted que nos sintoniza a través del 102.3 FM Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, le saludamos y le invitamos a que nos acompañe y se quede con nosotros estos minutos. Le tendremos información que trasciende en el ámbito estatal, en el contexto regional, por supuesto, en el ámbito nacional e internacional. A quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook, les enviamos un afectuoso saludo y les invitamos para que nos acompañen estos minutos. La invitación también para establecer comunicación ida y vuelta al 382-5032. Le recuerdo también que puede mandarnos mensaje de voz y de texto al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado esta mañana. Sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
Vamos con la información a detalle. Un sueño no soñado, presentan la guía ilustrada de mamíferos medianos y grandes de la Sierra de Quila en FIL 2022. La guía obtuvo un reconocimiento de carácter internacional otorgado por Veredictas, organización especializada en la gestión de estándares de excelencia, y cuenta con presentación digital y física. Es mi compañero Antonio Díaz que nos tiene información al respecto.
Un sueño no soñado. Así describió la presentación de la guía ilustrada de mamíferos medianos y grandes de la Sierra de Quila la doctora María Magdalena Ramírez Martínez, obra cuya autoría comparte con Marta Pilar Ibarra y Luz Mariana Nava Gómez, investigadoras del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. La obra fue presentada este viernes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022. La guía contiene 25 fichas ilustradas sobre especies de mamíferos que habitan la Sierra de Quila, acompañadas de información sencilla que resulta de utilidad para los visitantes de Quila, escuelas, manejadores del área, ejidatarios y público en general, ya que 23 de estas especies son de amplia distribución en México. La doctora Maleni Ramírez agradeció los esfuerzos por parte de la Universidad de Guadalajara, el financiamiento del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, el apoyo de la Dirección del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila y el trabajo de profesionales en la comunicación ambiental.
Quiero agradecer principalmente a nuestras autoridades del Centro Universitario de la Costa Sur por hacer posible este sueño no soñado, que es presentar un libro en la FIL. Jamás lo había imaginado y me siento completamente feliz y muy contenta de que nos estén acompañando el día de hoy. Pues, ¿qué les puedo contar de este material? Es una guía que representa muchos años de trabajo. Es un esfuerzo que nos ha tomado varios años dentro de proyectos de investigación y la parte creativa del ejemplar. No es un trabajo, vaya, es un trabajo en equipo, no fue realizado únicamente por mí. La parte de las ilustraciones fue de una de las autoras, Luz Mariana Nava, que desafortunadamente por cuestiones de salud no pudieron acompañarnos el día de hoy. Ella es la talentosa quien estuvo detrás de las ilustraciones. Es un trabajo impecable que van a poder notar en el material. La otra autora es la maestra Marta Pilar Ibarra. Ella es también profesora investigadora en el Centro Universitario y juntas iniciamos estos proyectos de investigación y juntas decidimos elaborar un material que tuviera información muy sencilla que pudiera llegar a todos los visitantes de la Sierra de Quila, escuelas, manejadores del área, ejidatarios y bueno, público en general.
A la presentación de la obra acudió el ingeniero Marduk Cruz Bustamante, director general del organismo público descentralizado Sierra de Quila. Desde su óptica como administrador del área natural protegida, esta guía es una herramienta muy importante para cumplir una de las funciones sustantivas del OPD, administrar y generar acuerdos entre los ejidos y comunidades que habitan la Sierra de Quila.
Esta guía para nosotros va a ser como una herramienta muy importante que ya se está socializando con los ejidos y las comunidades que son los dueños y poseedores del área natural protegida, ¿no? El gobierno del estado tiene un terreno ahí de 800 hectáreas, un predio, pero nosotros al mostrarles a través de esta guía a los ejidos y a las comunidades lo que hay ahí, las especies de mamíferos que se encuentran, nos ha servido mucho para visibilizar la importancia y el conocimiento, ¿no? Porque a veces incluso gente de Tecolotlán, que está ahí a 20, 30 kilómetros cuando mucho de la área natural, ni siquiera saben que existe un área natural. Entonces, desde ahí partimos, ¿no? Del conocimiento, la conciencia y la difusión de la importancia de este territorio como un territorio que presta un servicio ambiental muy importante de recarga de los mantos acuíferos, de oxígeno, de biodiversidad.
Por su diseño editorial y por haber cuidado hasta el más mínimo detalle para introducir a cualquier persona a la biodiversidad de una de las áreas naturales protegidas más bellas de México, la guía obtuvo un reconocimiento por mejor diseño del libro ilustrado, reconocimiento de carácter internacional otorgado por Veredictas, organización especializada en la gestión de estándares de excelencia. La guía ilustrada de mamíferos medianos y grandes de la Sierra de Quila está disponible de forma gratuita en formato digital y en edición impresa. Señal informativa, Antonio Díaz.
Enhorabuena y felicidades en el marco de la Feria Internacional del Libro que trascendió en información y actividades que se realizaron desde este centro universitario. Ya durante esta semana le hemos estado anticipando y dando información al respecto de pues todo esto que ocupa en la cuestión académica a este centro universitario de la Costa Sur y que estuvo presente, muy presente, en la edición 36 de la FIL. Vamos con más información. Necesario replantear los enfoques de conservación para el futuro. El papel de la ciencia y la educación en el manejo sustentable de bosques y selvas. Este fue el tema central del 11º Coloquio Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad, que este año honró la memoria del ecólogo mexicano pionero en las reservas de la biosfera, Gonzalo Halfter. En el foro se propuso la incorporación de procesos ecológicos a largo plazo, la enseñanza de sistemas ecológicos complejos a los estudiantes e incluir en el diálogo a todos los sectores de la sociedad como la ruta a seguir para la conservación del futuro. Mi compañero Antonio Díaz estuvo ahí presente en este coloquio internacional sobre biodiversidad que realiza el CU Costa Sur en el marco de la Feria Internacional del Libro, ya en su 11ª edición. 11 ya coloquios realizados. Vamos con los pormenores que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz al respecto de este coloquio.
Como resultado del uso de la energía fósil en los últimos 50 años, el mundo ha sufrido una transformación ambiental sin precedentes, manifiesta en la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la alteración de ciclos bioquímicos, entre otros procesos que se han acelerado, obligando a abandonar la idea de conservación estática y a replantear desde la educación y la investigación los enfoques de conservación para el futuro. Coincidieron expertos en conservación al participar en el 11º Coloquio Internacional de Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad, organizado por el Centro Universitario de la Costa Sur en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El papel de la ciencia y la educación en el manejo sustentable de bosques y selvas fue el tema central del coloquio, que este año honró la memoria del ecólogo mexicano, pionero de las reservas de la biosfera, Gonzalo Halfter. El científico emérito del Sistema Forestal de Estados Unidos, Ariel Lugo, abrió el foro planteando tres discusiones en relación con la sustentabilidad y biodiversidad: el antropoceno y la urbanización, el posible colapso del estilo de vida basado en el petróleo y el cambio climático.
Que las condiciones ambientales durante el antropoceno no tienen precedente, no habían ocurrido antes, son difíciles de anticipar, no hay quien anticipe esto, porque el sistema lleva su propio ritmo. Y peor aún, no son cíclicas, porque todo nuestro conocimiento está basado en lo cíclico, ¿verdad? Lo que le llamamos el balance. Ah, nos íbamos por aquí, bajamos un poquito acá, subimos de nuevo. Balanceado. Eso se acabó. Son direccionales. Y lo que ocurre hoy, quizás no va a ocurrir mañana y no sabemos ¿qué es eso? Por eso es que esto es complejo. O sea que no es fácil hacer conservación en el antropoceno sin entender las condiciones a las cuales nos estamos enfrentando.
Ariel Lugo explicó que ante estos cambios la biodiversidad responde instantáneamente, evolucionando y adaptándose, por lo que resulta ilógico seguir utilizando las mismas técnicas de conservación ante el reto que se enfrenta. El investigador propuso la incorporación de procesos ecológicos a largo plazo, la enseñanza del abordaje de sistemas ecológicos complejos a los estudiantes e incluir en el diálogo a todos los sectores de la sociedad como la ruta a seguir para la conservación del futuro. La investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de México, Angelina Martínez Irízar, destacó la importancia de abonar a los modelos de conservación la dimensión social, ecológica y económica.
Yo sí, doctor, y es una discusión actual. La dimensión social y la dimensión ecológica, la dimensión biológica y la socioeconómica, ¿no? La económica, desde luego es un elemento importante que ya no podemos ignorar. Para mí también el doctor Halfter fue una importante influencia cuando yo estaba estudiando mi licenciatura.
El profesor investigador del Instituto de Ecología, Jorge López Portillo, también cuestionó el sistema de las áreas de amortiguamiento en las reservas cuando la conservación debería ser integral. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Es el momento de hacer una breve pausa. Son las 9:00 a.m. ya con 18 minutos. Le invito para que siga en comunicación. A disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa y regresamos con más información que trascendió ya en el marco de la Feria Internacional del Libro y toda esta actividad académica que realizó este centro universitario. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías.
Radio U. Bien, en el marco de la Feria Internacional del Libro se entrega el reconocimiento Naturaleza, Sociedad y Territorio a Gonzalo Halfter, a Ariel Lugo. Previo a la entrega del reconocimiento, Eduardo Santana Castellón, director del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, destacó que la lógica del museo está pensado bajo el modelo conceptual del modelo de reservas de la biosfera. Es mi compañero Antonio Díaz que nos tiene información al respecto.
Por sus contribuciones a la conservación ambiental, su trayectoria como investigador y su papel en la creación de instituciones, el científico emérito del Sistema Forestal de Estados Unidos, Ariel Lugo, recibió el reconocimiento Naturaleza, Sociedad y Territorio Gonzalo Halfter, otorgado por la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de la Costa Sur, como parte de las actividades del Coloquio Internacional de Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad. Previo a la entrega del reconocimiento, Eduardo Santana Castellón, director del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, destacó que la lógica del museo está pensada bajo el modelo conceptual de reservas de la biosfera.
Hablamos con Gonzalo Hafter justo antes de que nos cortaran el presupuesto, y Gonzalo Hafter estaba contentísimo que el museo se había desarrollado bajo el modelo conceptual de reservas de la biosfera. El primer museo que se plantea, no como otro museo, sino como una reserva de la biosfera, con los principios que nos acaba de decir el doctor Lugo. En lo último que digo, en los libros clásicos de texto de aquellos años 80, ponían un argumento Ariel Lugo contra Richard Myers. Y era Richard Myers, conservacionista tradicional, como a mí me criaron, y Lugo con unas visiones que parecían que se salían, y sin embargo, él ahorita es el conservacionista que ha salvado más naturaleza en Puerto Rico que cualquier otra persona, a pesar de sus ideas iconoclastas y revolucionarias.
Luego de recibir el reconocimiento de manos de la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, en representación del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, Ariel Lugo dirigió un mensaje en el que recordó la influencia que ejerció Gonzalo Hafter en su carrera.
Como les dije, hace 60 años, yo era un estudiante de posgrado de 20 años, y en mi primer curso, el profesor Gonzalo Hafter vino a darnos una clase sobre biogeografía. Yo todavía recuerdo el libro de texto que utilizamos. Y para mí, que era totalmente ignorante en esa época, el estar frente a un científico extranjero, escuchando cosas tan maravillosas como el movimiento de los continentes, que no sabía que eso podía existir, pues fue una experiencia increíble que no olvido nunca. En mi imaginación, me hubiese imaginado que el premio que recibo hoy llevaría el nombre del profesor 60 años después. Y esto es increíble para mí. Me crea mucha humildad. Y le doy las gracias del corazón. Gracias.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene usted los pormenores sobre esta entrega de el reconocimiento Naturaleza, Sociedad y Territorio, que en esta edición se denominó Gonzalo Hafter. Y se entregó a el doctor Ariel Lugo en el marco de la Feria Internacional del Libro. Le tenemos más información. La lengua de señas tendrá presencia en escuelas, negocios y colonias del municipio de Autlán. El gobierno municipal anunció este fin de semana el arranque de esta campaña, Te lo digo con las manos, que busca llevar la lengua de señas a todos los rincones del municipio, esto con el objetivo de fomentar la inclusión social de personas con discapacidad auditiva. Diana Borbón nos informa.
Con el propósito de fomentar la inclusión de las personas con discapacidad auditiva del municipio de Autlán, el gobierno municipal, a través de la Jefatura de Inclusión Social y el Sistema DIF, presentó la campaña Te lo digo con las manos, anunciada en el marco del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Actualmente existe una gran cantidad de personas con esta discapacidad, lo que las coloca en el rubro de grupos prioritarios del municipio para la actual administración. A través de 4 etapas, la campaña buscará llevar la lengua de señas a escuelas, negocios y ciudadanía en general para generar mejores oportunidades para las personas con discapacidad auditiva. Así lo compartió Gustavo Robles Martínez, alcalde de Autlán.
La primera etapa, planeación y programación de actividades. Número 2, generar una campaña de sensibilización masiva a través de rueda de prensa, a través de los medios de comunicación. Nos seguiremos trabajando en la tercera fase, que consiste en la capacitación de lengua de señas a escuelas, negocios e instituciones. Terminaremos una cuarta y última fase, que será una clase masiva de lengua de señas, una gran clase masiva de lengua de señas mexicana, para que tengamos todos en el municipio de Autlán el conocimiento básico de lo que es esta manera de poder entablar comunicación con las personas que tienen esta discapacidad.
La campaña dio inicio este sábado 3 de diciembre y culminará el próximo 17 de marzo de 2023. La capacitación a las más de 100 escuelas y los negocios será totalmente gratuita. Entre los objetivos está el concientizar a la ciudadanía sobre las necesidades que este sector de la población tiene y que no han sido atendidas correctamente, informó la presidenta del Sistema DIF, Lorena Díaz Suazo.
Más que nada, buscamos generar un cambio para transformar las dinámicas que se generan dentro de la sociedad del municipio de Autlán. Es fomentar más empatía y fortalecer la capacidad de la sociedad para comunicarse con las personas, en este caso con discapacidad auditiva, a través de pequeñas capacitaciones. Aquí lo interesante es que las personas con discapacidad auditiva siempre se adaptan a nosotros. Entonces, en este tipo de capacitaciones, nosotros nos vamos a adaptar hacia ellos, ya que los mismos alumnos de la Escuela de Lengua de Señas Mexicanas son quienes, en compañía con la maestra, estarán impartiendo estas clases a los negocios, a las escuelas y al público en general. La sesión se ve un vocabulario básico, se ve temas de sensibilización y la cultura de las personas con discapacidad. Reconocemos de igual forma el esfuerzo de todas las personas con discapacidad auditiva, de sus familias, en especial a nuestros alumnos, quienes día a día ponen todo su esfuerzo en el aprendizaje de la lengua de señas mexicanas.
Las escuelas y negocios interesados en formar parte de las sesiones de lengua de señas deberán acercarse a la Jefatura de Inclusión Social en Presidencia Municipal. Las autoridades resaltaron que las clases serán totalmente gratuitas. En cuanto a las sesiones masivas dirigidas a la ciudadanía, serán los próximos días que las autoridades anuncien las sedes y horarios de cada una. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy nos da muchísimo gusto saludar, pues nada más y nada menos que a Rodolfo González Figueroa. Él es pedagogo y maestro en agroecología cultural y desarrollo endógeno sostenible, a quien me da muchísimo gusto saludar esta mañana. ¿Cómo estás, Rodolfo? Qué gusto saludarte.
Hola, buen día, Elia, ¿qué tal? Bien contento de estar acá participando y compartiendo con todas las personas que nos escuchan.
Rodolfo, te agradecemos muchísimo el que nos hayas permitido realizar este enlace, esta videoconferencia. Bueno, espero que me escuches. ¿Sí me escuchas? Bueno, estamos tratando de hacer un enlace vía videoconferencia para ver si nos es posible platicar con Rodo González.
Gracias, al contrario, por invitarme.
Queremos platicar sobre este premio que recientemente ha recibido, el reconocido en el tema del medio ambiente, y que pues ha sido un premio importante, por supuesto, de toda esta gran labor que tiene o que ha realizado durante todos estos pues ya años, Rodolfo González, y queremos platicar pues su sentir y la importancia que tiene este premio, que es un reconocimiento, el Premio Jalisco, Premio Jalisco 2022, y que es un reconocimiento que se da a las personas que han contribuido en diversos ámbitos, como humanístico, laboral, literario, científico, ambiental, que es el que se destaca para Rodo González, y que en días pasados, pues bueno, ya nos daba esta gran sorpresa por toda esta contribución, toda esta actividad que él ha realizado, pero sobre todo porque seguir creando escuela en el ámbito ecológico. Vamos a ver si nos es posible nuevamente retomar esta llamada para que Rodo nos comparta pues su sentir, pero sobre todo este compromiso que le deja como pues líder social, podríamos decirlo, quien ha dado ejemplo con sus acciones, con sus actividades a el tema del medio ambiente. Vamos a ver si nos es posible retomar nuevamente la comunicación con Rodolfo González.
Sí, las escucho, Elia.
Ah, Rodo, ¿ya nos escuchas? ¿Sí nos estás escuchando?
Sí, sí.
Ah, pensamos que sí. Teníamos complicación, pero bueno. Rodo, pues bueno, platícanos, por favor, para ti, ¿qué ha significado recibir este premio que entrega Premio Jalisco 2022 en el tema ambiental? ¿Qué te significa?
Bueno, pues esto es todo un reto, un desafío y un compromiso fuerte, porque este trabajo que venimos realizando, pues no es un trabajo individual para nada. También desde la crítica, ¿no?, que constantemente ejercemos, vemos cómo los premios que se otorgan de manera oficial individualizan, ¿no?, procesos, y en este caso el proceso en el que yo estoy inmerso no es para nada algo individual, es 100% colectivo, comunitario. Y de pronto yo entré en un debate conmigo mismo de si recibirlo o no, porque en realidad yo no merezco ningún premio. El premio, si acaso, o reconocimiento más bien, debe de ser para la gente del campo que sigue resistiendo los embates de la agroindustria, para la gente campesina que mantiene la diversidad de semillas, de cultivos, la fertilidad de sus suelos, y pues para las mujeres que están recuperando la agricultura en sus manos, ¿no?, con técnicas propias, agroecológicas, con saberes locales y en compañía de la familia y sin contaminar el ecosistema. Entonces, fue como una especie de sentimientos encontrados, sin duda, porque desde los colectivos agroecológicos en la región hemos hecho siempre la crítica dura contra la agroindustria, que tanto ha afectado y sigue afectando la salud ecosistémica, la salud social, ¿no?, pues nuestra calidad de vida. Y entonces recibir un premio a título personal podría ser hasta incluso una especie de, no sé, como ponerme un título que no me corresponde a mí, sino que es el de todos los colectivos, toda la gente, ¿no?, repito, y los campesinos de la región. Sin embargo, creímos que es una oportunidad también para meterle más foco, atención y visibilizar estos procesos de producción agroecológica campesina desde los huertos escolares también que existen en la región y que poco a poco se van contagiando, van creciendo y se van esparciendo.
Bueno, estoy segura que este premio que recibes tú, Rodo, representa a todas y a todos quienes de alguna forma han seguido este modelo que tú has impulsado en esta región. Esto para ti, ¿qué significa? Porque sabemos que este premio pues destaca a estas personas que trascienden en el modelo a seguir, yo decía hace un momento la palabra líder, pero creo que es el modelo de algo que debemos recobrar de nuestros ancestros, de lo que teníamos antes y cómo ahora, pues bueno, ha sido un proceso, tú lo mencionas, a continuarlo. Pero en este contexto, ¿qué nos pudieras decir y por qué enfocado en tema de género?
Bueno, específicamente respondiendo a tu pregunta, ¿por qué enfocado en el tema de género? Porque la reforma agraria, si bien repartió tierras, estas tierras fueron controladas o trabajadas solamente por hombres, ¿no? En estas leyes agrarias no se contempló la parte de género, de tal forma que ahorita tenemos que todos los ejidos están compuestos en un 90% de hombres y que no hay comisarias, todos son comisarios, y que la agricultura dominante es 100% patriarcal, ¿sí? Es totalmente desde un enfoque de control de los procesos biológicos, control de la producción, control de la puro control, ¿no? Uh-huh. Y esta agricultura patriarcal, machista también en todos los sentidos, que intenta controlar todo, pues ha despreciado la parte femenina de la vida, que es la esencia de la tierra, que son las semillas, la luna, la fertilidad, todo es femenino. Y ahora hemos visto, constatado, bueno, que históricamente y de manera inherente, sin duda, la parte que contenida en lo femenino tiene que ver mucho con los cuidados de la vida. Quienes cuidan la vida y la salud en las familias, pues son las mujeres. y la agricultura actual patriarcal no está cuidando la vida, no está cuidando la salud, no se está preocupando por fortalecer, conservar los bienes comunes, el ecosistema, el agua, ¿no?, la microbiología. Por eso es que vemos mucho el tema del enfoque de género, y desde la experiencia con las compañeras de los huertos comunitarios, vemos cómo cuando las mujeres inciden en el tema de la producción agrícola hay un mayor respeto, mayor cuidado, diversificación, preocupación por no contaminar el agua, por no poner pesticidas, por llevar a los niños y niñas a estos procesos, porque haya otro modelo de educación desde los saberes locales, ¿no? Entonces creemos que si hubiese un poco de justicia de género en la distribución de las tierras, de la producción agropecuaria, estaríamos hablando ahora sí de una sustentabilidad, ¿no?, de una regeneración biológica, de una agricultura regenerativa, sin duda, porque comprobado, pues las mujeres cuidan la vida, y los hombres ya históricamente con este modelo de producción, pues al contrario, hemos pues destruido la diversidad, ¿no?, porque queremos controlar y vemos que surge un insecto y queremos matarlo con un veneno, ¿no?, sale zacate y queremos matarlo con herbicida. Entonces es como una agricultura muy violenta, ¿no?, esta que se vive ahora. Por eso es necesario e importante incorporar el tema de género en estos procesos.
Rodo, desde tu ardua tarea como maestro y, bueno, que has implementado, que has buscado que estas alternativas son viables, son posibles, ¿cómo se ve esta práctica en la actualidad? ¿Has logrado que esto vaya creciendo y que otra vez volvamos a estas prácticas que se tenían antes, que eran más naturales?
Pues de nuevo, recalcar que no es que yo haya logrado nada, hemos más bien, uh-huh. hemos logrado posicionar, creo, en la región, una luz que empieza a reflejarse en muchas miradas y la gente voltea a ver hacia estos procesos, ¿no? De tal forma que ha habido eco en muchas escuelas que están implementando huertos escolares con el objetivo de que las niñas y niños conozcan, se acerquen, ¿no? Interactúen con la tierra desde otro enfoque de producción agrícola, y no tanto desde el enfoque productivista, sino más bien desde la mirada de relacionamiento con la naturaleza, porque si bien muchos niños y niñas son hijas e hijos de productores y campesinos en la región, estos productores y campesinos ya no hacen una agricultura tradicional, diversa, sana, hacen una agricultura agroindustrial, uh-huh. en la cual ni siquiera hay contacto del productor con su tierra, porque ya todo es con tractores, con máquinas y con drones. Una agricultura del desvínculo, ¿no? Una agricultura que deshabilita los sentidos en todo sentido. Entonces creemos que sí ha habido incidencia totalmente desde la creación de los huertos comunitarios, algunas experiencias agroecológicas en la región, la feria de productores que se hace cada primer sábado de mes, en donde confluimos a las campesinas, los productores, los huertos para compartir, vender, intercambiar semillas, productos, alimentos, etcétera, ¿no? Y pues con la declaratoria de Limón como municipio agroecológico y su festival de las frutas y las semillas nativas, sí se ha logrado tener atención, ahora sí como que se yergue un faro agroecológico en el territorio, que llama la atención, por supuesto, mínimo a nivel regional, sur, costa sur de Jalisco, ¿no? De que se está intentando hacer otra forma de agricultura y de, pues, sí, acercamiento a los procesos naturales desde el enfoque de la soberanía alimentaria y agroecología.
Uh-huh. Bueno, Rodo, tú ya lo has mencionado, ha sido pues una ardua labor, pero sobre todo con empeño, con mucha convicción y sobre todo con amor a la tierra, como hemos visto y como se ha demostrado que se puede Totalmente. Dar continuidad a esta agricultura regenerativa. Y tú has sido un ejemplo a seguir. Yo creo que esto es parte de ese reconocimiento para ti, para todas y para todos. Pero has sido un actor principal importante en este proceso de la declaratoria del municipio de Limón como primer municipio agroecológico. Y esto es algo pues que nos da muchísimo orgullo a todos en esta región. Ya nos hablas de un enfoque de una agricultura regenerativa. Y darle continuidad a esto significa un reto para que esto siga creciendo cada vez más en la cultura agroecológica en la actualidad, Rodo. ¿O cuál sería de estos retos que se tienen para darles continuidad?
Pues, bueno, sí, hay muchos retos, por supuesto, y uno es, pues, cómo romper, ¿no?, la mirada de la modernidad que se impone en la región y cómo darle vuelta a esta otra declaratoria absurda para nosotros de la zona metropolitana Grullo-Autlán-Limón. Ahí hay algo para nosotros amenazante, ¿sí? Es toda una amenaza el que la región se haya declarado metropolitana. Eso implica que llegan los fraccionamientos, llega más agroindustria, llegan empresas, y al llegar pues hay invasión de tierras, fraccionamientos, más consumo de agua, más desechos. Entonces no, es un todo un planteamiento que tenemos que hacer muy estratégico para difundir esta otra mirada de que no es ese el progreso, ni ese es el bienestar, ni esta metropolización nos va a dar bienestar para nada, sino todo lo contrario, y que en cambio, en la medida en que volvamos a estas formas de vida campesinas más pegadas a la naturaleza, en donde hagamos comunidad, ¿no?, tequios, intercambios, en donde tengamos inclusión, donde nos aseguremos nuestros alimentos sanos, cuidando el suelo y la biodiversidad, en la medida que nos acerquemos a eso, allí estaríamos aspirando a algo que podemos conceptualizar como una vida vanguardista, ¿no? Uh-huh. Es decir, pueblos que son autosuficientes, pueblos que captan agua de lluvia, por ejemplo, que hacen sus compostas, que tienen su propia medicina natural, y que no dependemos de este modelo avasallador gigante, ¿no?, de que se imponen mercados y se abre otro nuevo centro comercial y ahora Autlán tendrá su mega hotelazo y cosas así que en realidad son acaparamiento capitalista para unos cuantos, ¿no? La mayoría de la gente en la región seguimos siendo campesinas, campesinos, dependientes de la naturaleza, ¿no?, y del campo, y quienes no lo son, su papá lo es, o su tío, o su padrino, todavía tenemos ese vínculo. Entonces, es cuestión de revalorizarlo, retomarlo, abrazarlo, fortalecerlo. Cada quien desde su trinchera, ya sea quizás, no sé, tú como consumidora, decidir comprar alimentos en el mercado y no en las bodegas estas industriales, dónde compras tus huaraches, ese tipo de cosas, ¿no?
Así es.
Entonces, el desafío es ese, ¿no? ¿Cómo cambiar este paradigma de que este desarrollo, esta modernidad no es el camino? Y el camino es retomar la vida de nuestros abuelos, ¿no? Y abuelitas.
Así es, así es. Muy bien, Rodo, pues bueno, para cerrar esta entrevista nos gustaría seguir charlando, conversando contigo, pero el tiempo en radio siempre nos limita. Pero bueno, ya tendremos más espacios en los que estaremos compartiendo con esta información. Pero algún mensaje ya para cerrar este espacio, Rodo.
Pues, ¿qué? Invitar a la población a que se sume a estos procesos, no importa, hay gente que dice yo no tengo tierra, pero bueno, tenemos patio quizás, o tenemos una cubeta o una caja, ahí podemos comenzar a tener un acercamiento hacia la tierra, hacia lo esencial, ¿no? Las plantas son maestras y es bien interesante, por ejemplo,
bueno, agradecemos a Rodo que ya estaba cerrando con su mensaje y sobre todo haciendo hincapié en que esta entrevista es para escuchar, bueno, su sentir y, como bien lo mencionó, una gran responsabilidad el hecho de haber recibido este reconocimiento que le otorgó el gobierno del estado, este premio Jalisco 2022 en su trabajo ambiental en esta región de la Costa Sur. Rodolfo, que nos ha compartido esta mañana pues su experiencia de recibir este premio y que de alguna manera también da este mensaje a todas y a todos para dar continuidad a este proyecto, a este enfoque de cultura como una agricultura regenerativa. Bueno, pues agradecemos el apoyo, el hecho de habernos recibido con este enlace a hoy nuestro invitado, Rodolfo González Figueroa, a quien felicitamos y reconocemos y que a la vez pues nos invita y nos da este mensaje a dar continuidad pues a este gran proyecto que tiene bases y que tiene sustento. Muchísimas gracias a Rodolfo González Figueroa que nos ha atendido esta mañana. Pues bueno, vamos a una breve pausa y continuamos. Y le tenemos más información. Bueno, el fin de semana, el jueves, se realizó la cuarta entrega del galardón Ocuixtli para hombres autlenses. Vamos con nuestra compañera Jacqueline Contreras, que nos tiene la información.
Por las acciones que han realizado en diferentes especialidades, 14 hombres autlenses fueron reconocidos en la cuarta entrega de los galardones Ocuixtli, en una ceremonia organizada por el Instituto Municipal de la Mujer de Autlán y que se llevó a cabo este primero de diciembre en el Aula Magna del Centro Cultural José Anastasio Monroe. El cuarto galardón Ocuixtli este año tuvo un enfoque distinto, ya que busca fomentar la participación activa de la sociedad en temas de inclusión, de paz y de respeto, que produzca un verdadero cambio hacia la igualdad. Soy la Magdalena Raya Rodríguez, directora del Instituto Municipal de la Mujer, señaló que existen cambios en la sociedad y una nueva masculinidad está surgiendo, una masculinidad que rechaza el machismo como forma de vida, y este galardón se fundó con el objetivo de reconocer las contribuciones en pro de la sociedad que realizan o han realizado los hombres autlenses, buscando también la equidad de género.
Un hombre nuevo que rechaza la desigualdad entre hombres y mujeres. Un nuevo hombre que pone primero los valores antes que los perjuicios de la superioridad del hombre sobre la mujer. Necesitamos estos tipos de hombres, como lo son ustedes, en la sociedad, en la que la mujer es rebajada en su dignidad y maltratada. Aún vivimos o somos testigos de violencia brutal sobre la mujer, pero esto debe terminar ya. Se asoma en nuestros horizontes una nueva forma de ser hombre que destierra la violencia y el machismo, que logrará una sociedad más igualitaria y justa, y un mejor mundo, una mejor sociedad.
Las categorías y los galardonados fueron los siguientes: Víctor Miguel Peña en categoría Comunicación, el maestro Fausto Maldonado categoría Homenaje Póstumo, Gabriel Lima categoría Arte y Cultura, Alfredo Castañeda categoría Educación, Odilon Aguilar categoría Empresarial, José Francisco Méndez categoría Humanista, Héctor León categoría Liderazgo, Luis Eugenio Rivera categoría Medio Ambiente, Luis Gilberto Torres, categoría Migrante, Roberto Olague en la categoría Superación de Adversidades, Pedro Michel, categoría Ejemplo de Vida, Aldo Vargas, categoría Seguridad, y la empresa SICAR, categoría Tecnología e Innovación, reconociendo así su trabajo en el municipio. Para concluir el evento, la regidora Miriam Lujar Espinosa realizó un mensaje en donde agradeció y felicitó a los hombres que fueron galardonados en el evento, así como hizo un llamado a buscar una igualdad social entre géneros y dejar a lado los comportamientos entre mujeres y hombres. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
El sueño de mis 15 celebró a 10 autlenses este fin de semana. En total, 10 jovencitas quinceañeras celebraron su fiesta soñada. Esto mediante el programa impulsado por el gobierno municipal. Familiares y amigos se reunieron en el jardín de la colonia Echeverría, donde degustaron un banquete, realizaron el tradicional brindis y bailaron al ritmo de grupo musical a cargo de Amenizar la Noche. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
10 jóvenes quinceañeras del municipio de Autlán celebraron este sábado 3 de diciembre su fiesta de 15 años a través del programa gubernamental El Sueño de Mis 15, mediante el que las jóvenes inscritas tuvieron la oportunidad de festejar una de las fiestas más importantes para toda mujer. Las 10 participantes hicieron un recorrido por las principales calles de la ciudad en una limusina, junto a familiares, amigos e integrantes del gobierno municipal, celebraron una misa en la catedral del municipio para después trasladarse al jardín Carlos Santana de la colonia Echeverría, donde bailaron el tradicional vals y degustaron un banquete y pastel acompañadas de un grupo musical encargado de amenizar la noche. Durante el brindis, Daniela Hernández Uribe, directora de turismo y coordinadora de la fiesta, agradeció la confianza de las jóvenes, así como de sus familiares hacia el gobierno municipal y la iniciativa que se planea sea realizada anualmente hasta el término de la administración actual.
Sabemos que como mujeres es un sueño llegar a nuestros 15 tenemos de poder festejarlo con nuestra familia, con nuestros amigos, porque es una edad muy especial en la que dejamos una etapa de niñez y empezamos una etapa nueva, una etapa de juventud, una etapa de cambios, el paso entre la secundaria a la preparatoria, pues de nuevas emociones y de nuevos aprendizajes. Este evento fue preparado para ustedes, para que lo disfruten. He tenido oportunidad de irlos conociendo a lo largo de estas semanas. Hemos tenido por ahí un par de cursos de preparación en temas de empoderamiento, de prevención de violencia. Estuvimos ensayando el vals. Y bueno, a alguna de ellas la conozco desde que estaba pequeñita. Ya de varios años la conozco, he ido conociendo sus historias y la verdad es que cada una de ellas tiene una historia muy especial que contar. Y esta noche queremos que la disfruten con todos.
Como obsequio, las festejadas recibieron un paquete de libros de manos de las autoridades municipales. El alcalde Gustavo Robles Martínez compartió que el programa nació con la idea de apoyar a jóvenes con la ilusión de celebrar su fiesta de 15 y que por distintas cuestiones no tienen la posibilidad de hacerlo. Lo que dijo, se trata de un problema recurrente en Autlán.
Por eso quiero agradecer infinitamente a cada una de nuestras compañeras, de nuestras señoritas, el día de hoy aceptaron participar en este gran programa, el sueño de mis 15. Así que yo les quiero pedir a todos que les brindemos un fuerte y merecido aplauso a todas y cada una de ellas. Quiero agradecer a las familias que aceptaron que estas chicas participaran. La verdad que lo hicimos con el mayor profesionalismo, con el mayor de los cuidados, con la mayor transparencia, porque sabemos que nuestros hijos son el tesoro más preciado para todas y para todos. Por eso quiero agradecer infinitamente a todos los familiares, a los amigos, a los tutores que el día de hoy están acompañando, pero sobre todo están celebrando esta fecha que va a ser inolvidable.
Durante la celebración también estuvo presente la presidenta del Sistema DIF, Lisbeth Díaz Suazo, así como regidoras y directores de área del gobierno municipal. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Universitaria.
La FIL despide a Sharjah y dice hola a la diversidad de la Unión Europea. Con un intercambio de regalos, el Emirato de Sharjah, invitado de honor en la edición 36, que finalmente terminó y concluyó, pasó la estafeta a la Unión Europea, que ocupará su lugar para la edición 37, que tendrá lugar del 25 de noviembre al 3 de diciembre del 2023. Y con una ceremonia que combinó nostalgia y expectativa, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, señaló que despedir a Sharjah provoca tristeza, pero a la vez alegría al pensar en la siguiente edición que albergará la cultura de una diversidad de países.
Señal estatal.
Reconocen expertos al Museo de Ciencias Ambientales como fascinante y único. Los museos son espacios de ciencia abiertos al que todas las personas tienen acceso y derecho a la información, a las provocaciones o al pensamiento, pero en especial el Museo de Ciencias Ambientales que se construye en Guadalajara es un proyecto fascinante con una mirada única, así lo expresaron directores de estos sitios a nivel nacional e internacional. Este museo del proyecto de la Universidad de Guadalajara firmó un convenio de colaboración y hermanamiento con el Museo de El Mañana de Río de Janeiro, así como el Museo Interactivo de Economía de la Ciudad de México. La directora de este último, Silvia Singer, reconoció las cualidades que se observan en este espacio que próximamente tendrá Guadalajara y el estado de Jalisco.
Señal Nacional.
En el marco de la FIL, alcaldes exhiben recortes federales de seguridad para dialogar sobre los desafíos que enfrentan los gobiernos municipales en el entorno actual. Alcaldes participaron en una videoconferencia como parte de las actividades de la FIL en materia de seguridad. El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, planteó que la independencia financiera es uno de los principales elementos para evitar el involucramiento del crimen organizado. Señaló que el recorte del programa de fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública, por sus siglas el Fortaseg, ha tenido impacto sobre todo en los municipios pequeños. El alcalde de Fresnillo, Zacatecas, Saúl Monreal, coincidió en el punto y sostuvo que los municipios fueron afectados por el recorte de este programa de fortalecimiento al desempeño en materia de seguridad pública. Miguel Treviño, alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, dijo que los municipios tienen una situación de desventaja ante el crimen organizado, pero sostuvo que no están atados de manos y que pueden fomentar el ambiente de legalidad y trabajar en depurar sus corporaciones. Esta información que destaca en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Internacional.
Qatar 2022, día 15. Francia e Inglaterra se citan en cuartos de final. La campeona del mundo, Francia, derrotó 3-1 el domingo a Polonia gracias a un gol de Oliver Giroud y un doblete de un deslumbrante de Kylian, clasificándose a cuartos, donde se jugará el pase a semifinales con Inglaterra, que goleó 3-0 en Senegal.
Resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana aquí en Señal Informativa. La lengua de señas tendrá presencia en escuelas, negocios y colonias del municipio de Autlán. Un sueño no soñado, presentan la guía ilustrada de mamíferos medianos y grandes de la Sierra de Quila en la FIL 2022. El sueño de mis 15 celebró a 10 autlenses este fin de semana. Es necesario replantear los enfoques de conservación para el futuro. Realizaron la cuarta entrega del galardón Ocuistli para hombres autlenses distinguidos. Entregan reconocimiento Naturaleza, Sociedad y Territorio Gonzalo Halfter a Ariel El Hugo. La FIL despide a Sharjah y dice hola a la diversidad de la Unión Europea. Reconocen expertos al Museo de Ciencias Ambientales como fascinante y único. En el marco de la FIL, alcaldes exhiben recortes federales en seguridad. Qatar 2022, día 15, Francia e Inglaterra se citan en cuartos de final. Gracias por el favor de su atención. Yo me despido deseándole que tenga un excelente día y nos despedimos con este fondo musical magnífico que nos deja escuchar nuestro compañero Fernando García de Controles Operativos. Muchas gracias. Y me despido con esta frase de Omar Khayyam. Dice, el bien y el mal batallan por lograr primacía en este mundo. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.